Prepárense todos, porque cuando suene la campana, arranca el mejor live en cuanto a lucha libre se refiere, con análisis, entrevistas, invitados, trivias y mucho más. Ya comienza Hablando de Lucha con el Camaleón.
De los jueves. Yo, ¿quién más? ¿Qué más? Yo, ¿el que sabe de esta vaina? El hombre que sabe de esto. Sí, yo. Pues no hay otro. El Camaleón en vivo. A través de Lucha Manía RD en la sección Hablando de Lucha. Buenas noches. Ustedes, asquianos que están ahí viendo hoy, ya desde temprano, quieren saber lo que yo voy a decir esta noche. Todo el high que hay. Todas las cosas. El que sabe de esto soy yo, señores. Cuídense de eso. Así. Señores, hoy con mucho contenido, dos eventos este fin de semana, otra vez, sí. Dos eventos. La gente volviéndose loca en las redes sociales con CM Punk, lo que pasó en SummerSlam. La verdad es que yo no entiendo a la gente. CM Punk duró todo el tiempo que duró y mira cómo está la gente. Oh, vuelta loca con CM Punk. CM Punk. Y a mí eso no me causa ni pena ni gloria. Y usted dirá, pero ven acá, camarada. Sí, está bien. Ni pena ni gloria. Que decirle a ustedes lo que ya yo sé. Dígame, ¿dónde vamos a llegar? Dígame. ¿Dónde? No. Miren, viendo de las cosas que van a pasar este fin de semana, estoy mirando una noticia que me acaba de llegar calentita, ahorita se las digo. Es que tenemos grandes cosas para este fin de semana en lo que respecta a lucha libre. Yo de verdad quiero que ustedes se sienten el fin de semana y vean buen wrestling, porque ustedes solamente ven WWE. Tengo que decirlo así, solamente ven WWE y de ahí no salen. Es una pena. Lo digo a sí mismo, que solamente estén viendo WWE y ya. Pero porque hay otro mundo, más allá de lo que es WWE. Yo lo digo a sí mismo. Miren, hay tantas cosas este fin de semana que uno tiene que sentarse y ver, que yo ni sé por dónde empezar. Para que ustedes vean si yo tengo idea. Pero vamos a comenzar con lo que está caliente. Lo que está caliente ahora mismo es lo que le dijo CM Punk. O mejor dicho, lo que le dijeron a CM Punk. R-Truth. Señores, R-Truth le entró como a la conga a CM Punk. Yo no sé si fue que CM Punk estaba enamorado de AJ Lee. O qué, pero de verdad, CM Punk le dieron con todo. Cuando él dijo que él era más relevante que CM Punk durante un tiempo. Y que CM Punk, antes de irse, fue derrotado por él y por el Miz. Ay, señores, son líos que se dan. Pero yo noté que R-Truth estaba muy como cuando ustedes sienten una gente que está como que, sí, yo le voy a decir su verdad a este. Me dejó pensando muchas cosas interesantes porque R-Truth por lo general no se comporta así. Y eso deja mucho que pensar de R-Truth. Muchos dicen que es envidia, otros dicen que no puede hacer lo que él hace. Vamos a ver en qué para este lío. Desmenúcenme ese lío ahí, los que saben. Porque de verdad, R-Truth decirle estas cosas a CM Punk en esta altura de juego, sobre todo con el regreso de CM Punk a los cuadriláteros, puede dejar mucho que desear o mucho que decir, porque guardar todo esto durante años y llegar y decirlo ahora es como que no sé si ustedes están en la misma página que yo, aunque no los estoy mirando, pero de verdad es algo que llama poderosamente la atención el ver estos comentarios de R-Truth en esta altura del partido, que no estamos esperando a un R-Truth que se ponga en estos dimes y diretes. Rara vez usted ha visto a R-Truth en dimes y diretes, y esta vez tiene uno casado. Lo que muchos están esperando es la respuesta de CM Punk. ¿Qué le va a responder CM Punk a R-Truth? Yo digo, bueno, vamos a ver, vamos a esperar a ver qué dice, porque al que le dan no se queda dado. Y ya R-Truth dio primero, entonces vamos a ver qué pasa. Eso es una de las cosas interesantes que está pasando en esta semana. Déjame ver lo que están ya comentando. Hay mucha gente comentando, Nicole, por Facebook, por todos lados. Dale, por aquí dice Vladimir Suárez Gori, llegó el que faltaba. ¡Ah! Se la bebieron la gente que dijo que jamás volvería Papá Punk. Ya YouTube está dejando cuarto al camaleón. Otra máscara nueva. A propósito que tú hablas de máscaras, Vladimir, ustedes que les gusta hacerse máscara y cosas, si usted quiere una mascarita así como esta o otra, mira esta, cortesía de Confecciones Dinarco. Ese es el hombre que hace las máscaras para el camaleón. Confecciones Dinarco, usted llama ahí, que hacen máscaras y equipos de lucha libre. En los teléfonos 829-469-7486. Ahí está, vayan por ahí, llámenlo ahí, llámenlo al muchacho que lo va a tratar muy bien. Y las máscaras que hace son muy cómodas, ¿eh? Está muy cómoda, Vladimir, ¿eh? Sus mascaritas y cosas. Yo creo que yo... Vamos a rifar un par de máscaras por ahí. Pero si usted quiere la suya, llame ahí al teléfono 829-469-7486, Confecciones Dinarco. Y ahí tendrá su equipo o máscara de lucha libre. Así que, denle para allá, no pierdan tiempo. Vayan ahí, llamen. Dice por aquí, ya, buenas noches, dice Patricio, que salude, primero habla y después saluda. Ponga a otro que juega con las emociones de los fanáticos para hacer dinero. Ese no ama ningún wrestling. Ese vio su cuenta bancaria bajita y volvió más nada. Ay, mamacita. Llegó la historia de la lucha libre dominicana. Eso es el Bobby Rafa hablando. Lucha libre y mal. Por aquí tenemos que dice... Ese y La Roca son igualitos, que cuando ven que sus películas están bajas en taquilla... Se fajan a hablar de lucha y que la aman. A esos dos son grandes negociantes y valquianos. Y los basquianos se lo creen todo. Oye, Vladimir, no metas a La Roca ahí. Vamos a ponerlo en contexto. En los últimos 5 años, La Roca ha estado, si no me equivoco, 4 veces como el actor mejor pagado de Hollywood. Loco. La diferencia entre él y Vin Diesel vino por dinero, porque él quería ganar más. O sea, y Vin Diesel no quería que le pagaran más a La Roca. Pero La Roca, en la actualidad, es más taquillero que Vin Diesel. Genera más. Y los numeritos están ahí, los números son fríos y no mienten. La Roca, en la actualidad, le ofrecieron ir el próximo año a WrestleMania 38 y el tipo lo está pensando. Porque su agenda está apretada. Eso di que está di que bajita de cosas, no. La Roca, cuando vuelve, es porque él quiere. Porque él no tiene necesidad. Ese sí es verdad que no tiene necesidad de volver a pisar un cuadrilátero. No la tiene. La Roca tiene dinero. Y lo ha administrado muy bien. En inversiones. Ha sido un tipo versátil. Ha hecho dinero. Su nombre es una marca. Así que, Vladimir, por favor, un comentario así. Involucrando a La Roca. No. La Roca, cuando vuelve, tú te vuelves loco. No es amigo cosa. Ahora sí, un punk. Yo sí creo que la cuenta de él estaba bajita. Por eso regresó. ¿Sí? Eso está escribiendo cómic. Son pocos los que se hacen millonarios. Stan Lee es un ejemplo de eso. Dice, ¿puede ser una estrategia de Truth? ¿Cambió a Rudo? Posible. Tengo cómo sustentar lo que digo cuando quieras hablamos. Vladimir. Todo el mundo tiene cómo sustentar su cosa. Yo tengo cómo sustentar lo que te acabo de decir. Con numeritos. Como a ti te gusta, con numeritos. Numeritos de cuenta bancaria de La Roca, ¿eh? De cuenta bancaria, de cuánto le pagaron, ¿eh? Su última película, ¿cuánto generó? O sea, para él. Sus inversiones. Inversiones. La Roca tiene inversión en el sector financiero, en el sector de inmobiliario, para que tú te claro, en construcción, que eso deja mucho cuarto. Tipo, nada más te mencioné tres de las inversiones que él tiene. Él es parecido a un JBL, para que tú te claro. Cuando JBL se retiró en WrestleMania 25, después de perder con Rey Mysterio, ¿verdad? Muchos creían que JBL, que estaba mentira del diablo. JBL es uno de los grandes inversionistas de la bolsa de valores. Tiene negocios que la admite mucho. JBL tiene su vida financiera ya asegurada. Aparte de eso, tiene una marca registrada llamada Mama Juana. Si así mismo la bautizó, le puso a la cosa. Tú sabes lo que es. Y esa marca vende como pan de azúcar allá. Entonces, de sustentar, yo también tengo para sustentar. ¿Tú te crees que yo voy a venir a hablar con estos tigres? No, estos tigres. No, con esa, Vladimir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te estoy diciendo. Sí, un punk. Sí, tenía la cuenta bajita. Eso lo sabe cualquiera. Eso lo sabe cualquiera. Porque tiene que ir con cosas. Él estaba hablando con David Luiz también. Y vio que la oferta de Tony Khan le convenía más. Tiene que luchar menos. En David Luiz no. En David Luiz tú no puedes hacer lo que tú quieras. Y eso. Que Vince le pusieron, te voy a decir algo que a mí me soplaron. Vince le puso una ofertica ahí. A ver. Y él se fue por AEW. Amén. Está bien. Mira, todo en la vida se transcribe a dinero. A ver qué dice. No hablo de dinero en el caso de La Roca, es taquilla en el cine y sobre todo ser relevante, no todo es dinero. Pero yo te estoy hablando a ti de cuarto. O sea, con números yo te pruebo a ti cuánto dejó su última película. Con numerito, ahí mira. Dejó tanto. Con numeritos. ¿O usted cree que La Roca es el actor mejor pagado de Hollywood porque no vende? Saludos, camaleón, ¿qué onda, mano? ¡Hey, WWE Fans Live Ramsés! No va, mi hermano, ¿cómo estás? Y aquí tranquilo. Vamos al mambo, señores, seguimos. Miren, agárrense con lo que viene. Viene este sábado tenemos, déjame ver si tengo la imagen por aquí. Yo creo que sí que la tengo, porque yo aprendí a monitorear esto. Este sábado tenemos el evento de la NWA en Power, donde Kamali le defenderá su campeonato ante Leila Hirsch. Campeonato Mundial Femenino de la NWA estará siendo defendido este sábado 28 en The Cage Park Plaza Hotel en San Luis, Missouri. Este evento era producido por la NWA, totalmente femenino. No hay hombres involucrados en dicho evento. Y nuestra querida Mickie James tendrá a su cargo la conducción de dicho pay-per-view. Esto sí que deja a muchos pensando lo que van a tener que ver. Y ya, la verdad es que tenemos muchas, pero muchas cosas interesantes en este evento. Con esta defensa de Camille que le arrebató el campeonato a Serena Deep. Vamos a ver cómo le va. Otro choque que hay, ¿verdad? A nivel femenino. Esto sí me llama a mí la atención. Escuchen bien, escuchen bien. Este choque llama la atención por donde ustedes quieran verlo. Y es que la sensación del momento, Diana Purrazzo, se mide de tú a tú contra Melina por el campeonato mundial de las Knockout de Impact Wrestling. De tú a tú, Melina con la oportunidad de unirse al Selecto Club, que son Girl Kill, Mickie James, entre otras, de haber ganado el campeonato mundial femenino en WWE y el campeonato de las Knockout. Recuerden que Girl Kill fue la campeona, si Moa no se equivoca, la campeona inaugural de dicho campeonato. Así que eso va a estar muy cañón, pero muy cañón en cuanto al pleito en ese evento. Yo de verdad, viendo lo duro que es esto y lo verduga que van a hacer estas mujeres en el ring, creo que Diana Purrazzo tiene todo para llevarse el campeonato, sin duda alguna. Sin duda alguna, creo, así a ojos cerrados, que Diana Purrazzo puede salir con el campeonato en las manos. Y la verdad es que sí. Mira, me comenta aquí José Ramón Gutiérrez. Efectivamente, Camaleón, Girl Kill fue la primera campeona de las Knockout y lo hizo el 14 de octubre del 2007 en el evento Bound for Glory, en una batalla campal inaugural para coronar a la primera campeona femenina. No, ¿estás seguro que fue una batalla real? Yo tenía entendido que era una gauntlet match. Eso, bueno. Y después de ahí han desfilado un montón de campeonas. Diana Purrazzo está en su segundo reinado, para que tengan una idea. Y Girl Kill es la mujer que más reinados tiene, con un total de 7. Eso es lo que dice mi amigo Terrey. Oh, excelente. Mira, dando datos. Aprendan. Aprendan de ese muchacho. Sí, mira, como ese muchacho, fajado. Ese seguro ve mucha lucha y comenta. Eso está bien. Mira, por otra parte, para que ustedes tengan una idea de que estamos al día, Alison Kai y la señorita Martín Belle van a estar presentes. Martín Belle, que es de hija de padres, o sea, es padre, sus padres son dominicanos, para que ustedes tengan una idea, es dominicana, ¿verdad? Por parte de su madre, una muchacha con mucho talento. Y la verdad es que ha llegado lejos. Esta muchacha está en NWA. Fue la primera luchadora o luchador dominicano en competir en un ring de WWE. Para que ustedes gozan, no fue No Way José. El primer dominicano en pisar un ring de WWE fue una mujer, Martín Belles. Y lo hizo en el Mayon Classic hace un par de añitos ahí. Para que ustedes tengan una idea y se vayan culturizando. Pero esta muchacha estará por ahí en lo que será el ¿cómo fue que me dice? El torneo. Sí, el torneo. Ya estaba yo perdido. Casi digo otro disparate ahí. Pues está pensando disparate. En el torneo para coronar o reactivar los campeonatos mundiales femeninos de la NWA. Estos campeonatos fueron desactivados para que ustedes tengan una idea, en 1984, para que ustedes tengan una idea de los campeonatos, cuánto tiempo tienen desactivados y serán reactivados en este año. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Vamos a ver cómo le va. Hay que ver todo lo que va a hacer la NWA con traer de vuelta estos campeonatos que a lo largo de su historia, que data de tiempos inmemoriales, más de los años 50, por ahí datan dichos campeonatos y van a ser traídos de vuelta este próximo sábado con la NWA Empower. Este pay-per-view que será todo solamente de féminas y vamos a ver qué pasa. Deja ver qué es lo que están comentando. Veo un montón de comentarios por Facebook. Dice el señor Luis Javier Ortega. Buenas noches, Camaleón. Saludos desde Miami, Florida. Me encanta cómo tú manejas el espacio. Dice que le encanta cómo yo manejo el espacio. Me encanta que pones a la gente que no sabe en su lugar. Gracias. Cosas que hacemos para aprender a hablar. Por aquí Neuri Design en YouTube dice saludos. Miguelina Báez dice buenas noches, Camaleón, mi amor. Señora, usted no puede ver hombre bueno, el que se le altera el... la cosa es... Camaleón dice por aquí, ¿tú escuchaste lo que dijo Nick Khan estos días? Que dijo que si fuera por él, Raw duraría 4 horas, SmackDown 8. Oye, esa barbaridad, 8 horas de SmackDown. Mira, Rancés, WWE Fan Life, cuando yo escuché esa vaina, yo nada más dije, pero este tigre está high. He's high, en inglés. Usted me entiende. El tipo está... Se la mezclaron, como decimos aquí. Se pasó. Devuelve ese combate. Se pasó de la raya. Abusador. Tú metes Raw de 4 horas y lo vas a ver tú solo. Porque si yo... Yo viendo Raw. Miren, esto soy yo viendo Monday Night Raw. ¿Qué pasó? Ya. Y vuelve de pie. Así me la paso yo viendo Raw. Son 3 horas. Yo veo SmackDown más fácil. Y SmackDown está ahora mismo más entretenido que Raw. SmackDown yo siempre estoy activo esperando a ver qué va a hacer, qué va a pasar. Tiene mejores historias. Y no por nada está por encima de los 2 millones. Y ese barbarazo quiere meterle 8 horas. Le mete 8 horas y lo va a ver solo. Eso es trabajo, ¿no? Es demasiado. Lo va a ver solo. Dice aquí Camaleón, las rocas manera de la siguiente. Se maneja de la siguiente manera. Usa a Vince para que le financie sus 3 primeras películas, lograran pegarse. Se pierde de WWE y en el 2011 regresa porque se había pagado. Mira, en sí, te voy a dar un dato que muchos no saben. Cuando La Roca fue a firmar parte de La Momia, él se quedó con el personaje ya del Rey Escorpión. Ya él había hecho el casting, me parece que fue para la película, lo llamaron. Y él logra esa primera película. Su impresión fue muy buena, fue muy receptiva. Y él no siguió con la franquicia. Y ahí empezó La Roca a dar pasitos en el cine. Pasitos. Después dijo, vino Gameplay, La Madrina, Viaja al Centro de la Tierra y todo eso. Walking Tall, The Rook Down. Son películas que protagonizó La Roca. Pero, ¿qué te digo? Cuando él regresa en el 2011, no fue más un cosa así. Él regresó más para el episodio 1000 de Raw. Y la verdad es que el tipo metió mocha. Y fíjate que llegó para poner a CM Punk over. Que CM Punk hiciera su... O sea, ya tú sabes, de ahí para allá. Pero nada, son cosas que pasan. Dice por aquí, logra pegarse con Rápido y Furioso en el 2011. Y ahí es cuando empezó con el relajito de Camaver Wrestling. Cuando promociona un proyecto suyo, Dígase ahora, pandemia y la película de Page. Bueno, yo puedo decirte algo interesante, y yo creo que tú lo sabes, pero es bueno recordártelo. La Roca creció en una familia de luchadores. Su abuelo luchador, su papá luchador. Tipo tiene eso en las venas. Y de ahí, ya tú sabes el resto. Que él diga que tú sientas que él no ama la lucha libre. Claro, hay veces que se cansa. Mira, John Cena fue un doble moral. John Cena tiene una doble moral porque John Cena dijo en una ocasión que él no iba a hacer lo que hizo La Roca. ¿Y qué está haciendo hoy en día? Filmando películas. Doble moral. Eso es normal. Dice por aquí, Melina no se pone vieja. Pues, dilo duro, sigue bonita. Dilo duro, lo único que hace es un avión de tierra. Te repito, no todo es dinero. Y ese señor es un negociante de las emociones de los fanáticos. Te repito, no todo es dinero en el caso de La Roca, porque si por eso si lo pongo en el mismo saco que CM Punk. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? El tipo sabe negociar, eso yo te digo. Pero donde él se haría bien, si él aparece el año que viene, resumiendo 38, con ese fin de la historia. Dice la jauría, Neuri Design, dice que la jauría de ese hombre no está en su juicio, la verdad. Sí, ese Nikan no tiene juicio, no está loco. ¡Está loco! Ese tuvo que ser un relajo, bueno. Hola, ¿cómo le CJ? Dice, ¿por qué hola con el que más sabe de lucha libre profesional? ¿Cómo va todo? Estamos bien, mi hermano. Trabajando duro para ustedes cada semana aquí, sentadito. Fresquecito como una lechuga, trayéndole lo mejor del wrestling. Dice, NXT y SmackDown son los más entretenidos que Bodrio. Miguelina dice, Camaleón. Ah, por aquí Ramses dice, el mejor Raw de este año fue en el que Nikki canjeó el maletín. Sí, podría decirse. Dice, y en esa aparición de Cena también después de su regreso. Bueno. Camaleón, La Roca cuando ve que necesita una ayuda de los fans, viene con el coro. Cena después de 15 años ininterrumpido es que se mete. La Roca sigue seguido, vio una brecha y se mandó. Normal como todos, pero que Cena dijo que nunca dejaría la lucha libre, muchacho. Eso es lo que estoy diciendo. Que tú no me entiendes, tú no entiendes lo que te estoy diciendo ahora, Vladimir. Cena dijo, nunca voy a dejar, yo no voy a ser como La Roca que dejó el wrestling por dedicarse a hacer películas. ¿Y qué está haciendo hoy en día? Por eso que dicen, no es como para arriba, porque te va a caer en la cara. Uy. Mira, seguimos con, espérate, comentario en Facebook. Dice por aquí Ariel Reyes. Camaleón, buenas noches. Muchas gracias por todo lo que haces por la comunidad de wrestling y por poner a los que no saben en su sitio. Oye, ¿tú estás loco? Gracias. Gracias. Hacemos algo por la comunidad de wrestling. Una de las comunidades que más llora de todas. Sí. Lloran demasiado, señores. Son como más de 8 horas. Este domingo tenemos NWA 73 aniversario. Este domingo 29. Fíjense que hay dos eventos consecutivos. Así que, Neuri, estamos escribiendo ahorita para un asunto ahí. Vamos a hablar contigo. A ver. Saludos para mi amigo Perales, que anda por ahí. Perales, que anda por ahí agachadito. Perales, no te pongas celoso. Lo que pasa es que estamos ayudando a un amigo que está atravesando una situación difícil. Entonces nos pidió una ayuda para hacernos las miniaturas y le estamos ayudando ahí. Para que, tú sabes, para que salga de la situación. Pero tenemos un par de cositas que hablar usted y yo. Mira, este domingo es NWA 73 aniversario. Señores, 73 años tiene ya la NWA este fin de semana. Y cabe destacar que esta empresa ahora es que está lejos de lo que ya era, pero vamos a ver qué traen. Traen a Ric Flair. Y miren cómo dice, Nature Boy is coming home. Recuerden que Ric Flair es producto de la NWA y no de la WCW. Porque muchos creen, ¡Ric Flair! No. Ric Flair originalmente empezó temprano su carrera, pero donde destaca es en la NWA. Yo tengo una foto de Ric Flair del año de 1959, 69, 65 creo que es. donde usted lo ve y dice, el Pipo Rifler. Sí mismo. Rifler, ese Rifler. Anda por ahí esa foto. Y luego tuvo un accidente y toda esta cosa, pero nada impidió que el Nature Boy se convirtiera en uno de los grandes de todos los tiempos. Y es un referente de la NWA. Más de 30 veces campeón mundial. Sí, y tengo con qué respaldarlo eso que estoy diciendo, para que se callen, ¿eh? Que ahorita dicen, no, como tú dices, que Ric Flair es más de 30 veces campeón mundial. Sí lo es, sí lo es. Y tengo con qué respaldarlo. No me escuchen, no me escuchen, carajo. El que sabe esta vaina soy yo. Por su parte, en este evento tendremos una triple amenaza muy interesante que me llama la atención, donde hay dos talentos jóvenes y un viejo. Sí mismo, hay que ver. Tom Latimer se mide a Crimson con Tim Storm. Tim Storm que está la cosa. Y ya ustedes saben, esta triple amenaza a mí me llama la atención porque Latimer se ve muy, muy imponente. Vamos a ver cómo trabajan ese muchacho, que yo le estoy dando seguimiento. Por otra parte, uno de los eventos que llama la atención de todo el mundo es este. Nick Addis, el tesoro nacional, contra Trevor Murdoch. Sí, ustedes recuerdan a Trevor Murdoch de la WWE. Sí, yo sé que lo recuerdan, porque ustedes son, yo no sé, ustedes recuerdan, ustedes tienen que recordarlo. Si no lo recuerdan, ubíquense. Trevor Murdoch va a enfrentarse a Nick Addis en este evento, en una lucha singular, y cuando digo singular no me refiero porque sea sencilla y cosas así, no, sino por el tipo de encuentro que representa para Trevor Murdoch. Murdoch estará poniendo su carrera en juego contra el campeonato mundial de la NWA que ostenta Nick Addis. O sea, si Addis ganó, Murdoch se retira de la lucha libre. Para que tengan una idea de lo que esto significa, Addis recuperó el campeonato el 21 de octubre del 2008. Lo había perdido en All In de Cody Rhodes por en el día primero, ¿verdad? De septiembre, y un mes y algo después, en el aniversario 70 de la NWA, recupera el campeonato. Addis suma en su listado más de 1.038 días como campeón de la NWA. ¿Eh? Algo histórico en cuanto a días acumulados que lo pone a él en la sexta posición, detrás de Dan Silver, Dory Funk Jr., Harley Race, Ric Flair, y el que más veces, o sea, el campeón más longevo en cuanto a días acumulados es Lou Test. Que ustedes no saben quién es Lou Test, porque ustedes tienen que aprender, tienen que culturizarse, tienen que buscar historia de la lucha libre y aprender. Por eso ustedes están aquí, para que yo les enseñe. Sí, para eso están ustedes aquí, para que yo les enseñe. Entonces, eso es un reinado histórico. Después de que Dan Silver lo hiciera, este muchacho llega y lo hace Jeff Jarrett, lo tiene 1.006 días, está como en el noveno o octavo puesto, por ahí. Pero hay que ver, Murdoch tendrá con qué ganarle a Addis. Addis ha sido un campeón dominante en los últimos años. Yo lo puse a la par cuando me preguntaron en una ocasión por el campeón más dominante. Claro está, el campeón más dominante de la década, sin duda alguna, o del decenio pasado, se lo llevó Kazuchika Okada. Cada cosa. Y después yo puse a Nick Addis. Entonces todo el mundo me decía, ¿pero por qué te pones a Addis? Mira los logros de Nick Addis. El tipo ha estado ahí presente y es un fajador. El Tesoro Nacional contra Trevor Murdoch, ese será el main event de lo que será el aniversario 73 de la NWA. Bueno, me están escribiendo por aquí y eso llama mucho la atención. Por otro lado, tengo que decir que la rebelión Bestia 666 y mi amigo Mecha Wolf 415, que estamos haciendo los contactos para tenerlo por aquí para hacerle algunas preguntas a Mecha Wolf, se enfrentarán a Aaron Steven y el señor J.R. Kratos. con los campeonatos mundiales en parejas de la NWA. Eso está interesante. A mí me gusta eso. Porque le dan la oportunidad a estos muchachos de lucirse. Mira, por aquí, el campeonato nacional de la NWA, el Cowboy Jim Storm, tendrá la oportunidad contra Chris Adonis. No se pueden perder eso. Kylie Rae tendrá la oportunidad de medirse a Mickie James. Y la campeona de la NWA tendrá un duelo ahí. Ya sea una o la otra por el campeonato en la NWA Invitational Cup Gauntlet Match. Y hay una batalla real para determinar al contendiente número uno al campeonato mundial de la NWA. Eso es este domingo, el evento grande de la NWA, aniversario 73, donde hay de todo, señores, hay de todo. No se lo pueden perder. Si se lo pierden, búsquenlo y véanlo, porque eso va a estar prendido. No se pueden perder ese aniversario de la NWA. Mira, por aquí dice Gabriel Belmont, ¡llegué! Este WWE Fan Live dice, la The Rock supuestamente va a luchar contra Roman Reigns, WrestleMania 38. Eso es lo que se dice. Dice Vladimir Suárez, lo importante es que ya entendiste mi punto y te diste cuenta en el fondo de cómo se maneja Dwayne Johnson en realidad. Cuando se tira presidente, regresará full time. Y ahí sí ama el wrestling. Ay, mamacita, pobrecito. Y ese viejete no está retirado. 42 veces campeón ese viejo. Vermont, no te pasa. Y el CMLL cumple 88 aniversario en septiembre. Sí, el CMLL es la empresa de lucha libre más longeva como empresa dando lucha en la Arena México. Arena México y en la Arena Coliseo. El CMLL, anteriormente conocida como Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy en día Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Tin todavía? Sí, Tin todavía lucha, papá. En serio, Camaleón, ¿qué están preguntando? ¿Quién es el gracioso Lutes? ¿Dónde popularizó el Spinebuster? No tan solo popularizó el Spinebuster, él fue el creador del Spinebuster, creador de todas las variantes de suplex alemán que usted tenga. ¿Quiere más? Un hombre que hay una lucha por ahí de él contra Bruno Sammartino, donde él le dio cátedra a Sammartino de lucha. Porque Lutz es una máquina de lucha libre, uno de los mejores para mí. Pero son cosas que pasan, Vladimir. Saludos, socio, dice Ibe Correa. Saludos para mi socia Ibe Correa, que está por ahí. Señores, dejen su like, aprovecho, dejen su like, comenten, compartan, no sean tacaños. Un like. Para que podamos crecer, para que YouTube recomiende y ustedes sean más. Y estemos más grandes cada día. Estamos cerca de los 500 suscriptores, así que ustedes saben. Compartan el programa. Compartan el canal. Inviten a sus amigos a suscribirse. ¿Qué esperan? Estamos cerca de los 500. La familia está creciendo. Por ahí dice, tú ves, esa máscara sí está heavy. Por fin el Camaleón tiene algo que vale la pena. Bueno, pero contigo no se puede. Tú eres como mamá y me chora. Con eso te digo todo. No digo más. Por aquí dice Andrés del Carmen. ¡Uy! ¡En el aire! ¡Uy! ¡En el aire! ¡En el aire, papá! Sí. Dice por aquí. Lucha libre y más. Dice así. Azul de Kimba. Es más de Blue Demon la de Azul, no de Kimba. Camaleón, Gabriel detiene las cuatro esquinas. Dice detiene las cuatro esquinas. Cosa. Ibe, mi mor, y porta mi bobby, oye, se ve, cosa de Gabriel. Mira, señores, vamos a hablar de que AEW, con la presencia de CM Punk, llega y sobrepasa el millón. Y tuvo 1,129,000 espectadores esta semana en lo que respecta a la población de 18 a 49 años. El señor CM Punk le mandó un reto directo. ¿De qué reto? Un reto. Porque reto es el otro. A Darby Allin. Pero se pasó CM Punk con algo que dijo. Y lo voy a decir yo personalmente. digo que se pasó, porque él dice, si yo tuviese 15 años, Darby Allin fuera mi luchador favorito, sí, Japón, de por Dios, no venga a dejar hablado, ahora está diciendo una vaina que ni tú te la crees. Darby Allin va a ser tu favorito, cuando tú tienes a un Okada, cuando tienes a un Nick Aldis, tienes a un Kota Ibushi, a un Shinsuke Nakamura, cuando estaba en su tiempo en Japón, ¿verdad? Por ahí hablando de un Will Ospreay, de un Shingo Takagi, un Tetsuya Naito, un Último Guerrero, un Adam Cole, un Kelly O'Reilly, ¿En serio, mi loco? Un Karrion Kross, un Samoa Joe. Continúo. Un Roman Reigns. Sí, sí, cabrón, muchísimo fanático de Roman Reigns. Yo no soy fanático de Roman Reigns, pero bueno. Un John Cena. Dime. ¿Qué pasa, papá? ¿Te va así? Pero ven acá, Cianpón, esa lo que era, mijo. Esa lo que era, actualízate.
Ay, si yo fuera, si tuviese 15 años, Darby Allin fuera mi favorito.
Pero ni en tu sueño, Punk. Ni en tu sueño. ¿Y ese truco? Aparte de que no deja de tirarle su cosita a WWE, que yo le voy a decir como le dije a un amigo, no basta con salir de la empresa, hay que hablar mal, tiene que hablar mal de WWE. Tienen que hablar mal, obligado. Eso es un requisito para irse a la competencia. Mira, tú vas a venir para acá, pero tienes que hablar mal de WWE. Y yo no entiendo por qué lo hacen. No entiendo. Después que salen, hagan como muchos que son guapos y lo dicen cuando están en la empresa. Hay muchos que lo han hecho, que hablan de la empresa estando en la empresa. Y no cogen esa. Y no cogen esa. Hay que decirlo así. Fíjate, esto de que AEW llegue al millón, yo lo veo bien. La empresa está haciendo lo que tiene que hacer para mantenerse a flote y con esa caterva de luchadores que tiene, más la caterva que va a recibir en los próximos días. Miren que se lo estoy diciendo hoy. AEW va a tener que administrarse muy bien porque tiene de todo. Miren, hubo algunas cosas, y ya que estoy hablando de AEW, mientras estoy mirando aquí algo que están escribiendo en el chat, sigan escribiendo que yo les leo ahora. El programa del pasado miércoles, o sea, del día de ayer, miércoles 25 de agosto, para mí fue como un poquito flojo, ya después de lo que, claro, con un Malaki haciendo de las suyas, amenazando a todo el mundo, casi de guañingando al hijo de Anderson. El reto, para mí, innecesario totalmente, de Chris Jericho para MJF. A menos que Chris Jericho quiera poner over a MJF, es que está haciendo esto. Porque quien tiene más que perder en esa lucha no es Jericho, que arriesga su carrera. Es MJF, si no logra derrotar a Jericho. ¿Me están entendiendo? MJF hasta el momento es el mejor heel que tiene la empresa AEW. Olvídate de la payasería que está haciendo Omega como heel. No. Este muchacho es un rudo que lo que le falta es credibilidad. Eso es lo que le falta a MJF. Credibilidad. Porque no es creíble después de que Jon Moxley le ganó. Fíjate que lo relegaron a una facción que no duró nada. De Pinnacle. Fueron desbaratados en Double or Nothing por Inazenko. Entonces, hay que ver. Jericho dice que si pierde se va a la mesa de comentaristas de AEW y no pisa más un cuadrilátero. ¿Será este el momento en el cual Jericho le dé el empuje a una superestrella joven? Él lo ha hecho en el pasado. Y volverlo a hacer ahora otra vez, estaría mal. Pero hay que esperar el próximo 5. El 5 de septiembre, donde estará el evento All Out, que eso es la próxima semana. Y recuerda que tendrás el video del repaso en nuestro canal, para que te enteres de todo lo que pasó, detallado, analizando los puntos, la contra, la coma y todo eso. Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Será que Jericho va a poner over al señor MJF. ¿Es posible? ¿O es posible que lo funda? Vamos a ver. Eso yo entiendo que fue innecesario porque ya Jericho tuvo sus 5 trabajos y no... No tiene cosa. Oye, mira, se disparó este... se disparó la intro por ahí. Entonces, resulta que ese reto yo lo vi un poco innecesario. No sé ustedes. La lucha por los para escoger a los campeones, a los retadores, a los campeonatos en pareja. Bien. Rey Fénix y Penta Cero Miedo es el tiempo de ellos. Es el tiempo de ellos destronar a los Young Bucks. Varsity Bloods, que son Brian Pitman Jr. y Griffin Garrison. Muy buenos luchadores, pero todavía no es el tiempo. Este es el tiempo de los Lucha Brothers. Es tiempo de que los Lucha Brothers sean los campeones en parejas de AEW. Es tiempo de que destronen a los mandamás, a los jefes, a los tigres que están haciendo de todo, los Young Bucks. Es el momento. Eso es lo que se espera, ¿eh? Eso es lo que se espera, que destronen a los Young Bucks. Pero vamos a ver qué hacen ellos. Este, ya por ahí algunas cosas irrelevantes, Ian Pong saliendo otra vez, siendo entrevistado, posible pues, regrese, una lucha de 3 contra 3 que no le vi ni pie ni cabeza. ¿Y qué te digo? Una Tainara Conti que anda por ahí, un Christian Cage haciéndole frente a Kenny Omega. Vamos a ver qué pasa entre ellos dos. Bueno, y un Malaki que fue el main event donde desbarató al hijo de Anderson. Eso fue AEW. Que a mí no me llamó tanto la atención el programa porque tiene sus puntos buenos, pero era que yo estaba esperando otras cosas. Mi perspectiva y la perspectiva de mucha gente es diferente, pero ¿qué hacemos? Por Facebook dice Ramírez Alexander. Bueno, tiene que ponerte Alexander Ramírez, que así que vea, muchacho. Dice por aquí, Camaleón, ¿cuántas veces tú crees que Ric Flair fue campeón mundial? Más de 30 veces. Más de 30. No tengo un número exacto todavía. Dice por aquí Gabriel, CM Punk rompió el rating en AEW. Él dijo que era Undertaker, ahora es otro. ¿En serio? Bueno, francés se está riendo. Perro, entre Triple H y La Roca, ¿quién es mejor en el ring sacando el micrófono? Sin duda, Triple H. Sin dudas, Triple H, mejor que La Roca en el ring. La Roca es un buen vendedor de movimientos. Él te vende los movimientos, pero a veces te lo sobreactúa. Por ejemplo, la paralizadora, él para mí la sobra. Es uno de los mejores recibiéndola, pero como que a la vez la sobrevende. Porque él da un giro total cuando le aplican la stunner. Camaleón, WWE está sacando luchadores y reclutando nuevos. Sí, reclutando luchadores por ahí tirados. Viene pregunta fuera del tema, Cama. Según los números, ¿quién tú crees que gane la Serie Mundial de MLB? Vermon, el nombre de la sección es Hablando de Lucha. Escucha, Hablando de Lucha. Todavía no han llegado a la Serie Mundial, pero ya tú tienes una idea de quién es el favorito, ¿verdad? Yo tengo una idea, pero eso no, este espacio no es para eso. Así que tú sabes, Vermon. Lucha, aquí es Hablando de Lucha. Oye el nombre, Hablando de Lucha, para que no te vayas para otro lado, para que no sea tonto. Andrés está subiendo a algunos luchadores de NXT. Camaleón, ¿qué opinas del cartel de All Out? Bueno, ¿cómo te digo? ¿Cómo te lo explico, amigo, sin que uno diga? El cartel se ve entre todo lo que hay. ¿Qué te digo? Mira, déjame empezar. Primero, tienen una Casino Battle Royale, 21 mujeres. Hay que ver quiénes son todas las que van a participar. Que se ve un poco interesante. Claro está, van a participar un grupo de mujeres y un hombre. Y ustedes saben quién es el hombre. Y yo lo digo a sí mismo, yo no tengo problema con esa vaina. El que sabe esto soy yo. Por otro lado, tienen a Pac contra Andrade. Hay que ver qué va a pasar en ese combate. Un Big Show, o Paul White, que regresa en este evento contra el Quarterback Marshall. Hay que ver. Los Young Bucks contra Penta, Cero Miedo y Rey Phoenix. Darby Allin contra CM Punk. Chris Jericho contra MJF. Dr. Britt Baker defendiendo el campeonato mundial femenino de AEW ante Chris Statlander. En un mano a mano que yo quiero ver, este sí me llama a mí mucho la atención, Satoshi Kojima en contra de John Moxley. Entonces, Kenny Omega contra Christian Cage por el campeonato mundial de AEW, el posible seguro main event de la noche. ¿Qué te digo? Hay cosas que yo las veo y digo... Pero... Espérate, que me estoy equivocando, me emocioné con los Lucha Brothers, Aguante, me estoy equivocando con los Lucha Brothers, sí. Gracias, Joselo, por escribir eso. Los Lucha Brothers todavía no van por los campeonatos porque tienen que enfrentarse al Jurassic Express la próxima semana para definir a los retadores. Gracias, Joselo, por ayudarnos con eso. Entonces, ¿qué te digo? La cartelera se ve equilibrada, con buen potencial, pero que yo te diga a ti que tengo una obsesión por verlo. Sí quiero ver qué va a hacer CM Punk en su regreso al ring, cómo se verá física, mental y atléticamente en el ring, porque el micrófono, el tipo tiene el toque. Pero yo quiero ver qué va a pasar con él. Esa es una de las cosas que me llama la atención y hay varias cositas más. Dice por aquí, yo te veo en Puerto Plata y te voy a dar con una silla que el Eclipse le dio Yankee. Pero hermano, tú me preguntaste, mira lo que dice tu pregunta. Mira lo que dice tu pregunta. Perro, entre Triple H y The Rock, ¿quién es mejor en el ring? ¿Te atreves tú a decir que La Roca? Coño, pero tú eres bárbaro, Bermo. Tú eres bárbaro. Triple H es, por mucho, mejor luchador en el ring que The Rock. Para que usted esté claro. Por mucho, mucho mejor luchador que The Rock. Ahora, micrófono. La Roca le lleva la milla a todo el mundo ahí. Son pocos los que se le pegan a La Roca en el micrófono. Son muy pocos. Muy pocos. Por aquí dice MJF versus Chris Jericho. Señores, vamos para Puerto Plata el 8 de enero en apoyo a la lucha libre dominicana. Sí, Berman, estaremos por allá. Nosotros, Lucha Manía RD, El Camaleón estará por allá dando autógrafos a todos los fanáticos de la lucha libre en Puerto Plata. 8 de enero, anoten la fecha del 2022 en Puerto Plata junto a todas las superestrellas, Astroman y todo ese grupo de la Latin American Wrestling. Vamos a estar por allá con el hombre Astro dando juguetes y funda en la lucha libre. Pero no es de Triple H y de Rock, es sobre la pregunta de fuera del tema. Berman, ¿pero qué tú quieres que te diga? La sección se llama Hablando de Lucha y tú me hablas a mí de pelota. Berman, por Dios, respétate, porque tú no puedes ir donde venden guineo a comprar plátano, porque lo que venden es guineo. O tú no puedes ir donde venden mandarina a comprar naranjas, porque no te la van a vender. Lo que venden es mandarina. Aquí se habla de lucha. Charlatán, escríbeme por las redes sociales y yo te contesto. De ese tema. Pero aquí no van a hablar de esa vaina. Buen freco. Ahora me lo bloqueé. Miren, ahorita hablaron de la empresa más longeva y me comenta aquí mi amigo Ariel Enríquez Peña. Dice, habla de que el Consejo Mundial va a tener nuevos campeones en pareja. Sí. El Consejo Mundial de Lucha Libre tendrá nuevos campeones. Y es que estos oponentes serán los que se van a medir. Miren, el Consejo Mundial de Lucha Libre declaró los campeonatos en parejas vacantes luego de la salida de Místico, y esto deja aquí estos campeonatos que se van a definir dentro de la noche de campeones del 88 aniversario. Carético y Místico, que eran los campeones en pareja, lo tuvieron cuando derrotaron a Euphoria y Gran Guerrero, para allá, por el 2019. Y ahora vamos a ver los tres que van a definirse. Entonces, fíjense aquí que la empresa anunció que las dos parejas más votadas serán las que se desafiarán a los nuevos campeones, ¿no? Entonces, hay que ver lo que va a pasar ahí. La pareja que va a retar a los campeones será Volador Junior y Titán, con un 60.56% de votos. Y mi favorito, Último Guerrero, quedó para allá. Los Gemelos del Diablo, 1 y 2, quedaron en segundo. Entonces, hay que ver lo que va a pasar con esto, porque va a haber nuevos campeones en pareja. Y yo espero a ver lo que va a pasar. Vamos a ver qué va a hacer el consejo con esto. Y el místico no es el místico original, para que tengan una idea. Está fuera del Consejo Mundial de Lucha Libre. Un lío ahí que tuvo entre ellos, y así está él por ahí, que salió el pasado miércoles del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y ahora tiene una nueva imagen. Y Carístico toma otra vez el nombre de Místico. Pero es que ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo. Ya Carístico tuvo su tiempo para mí. Pero miren lo que hizo este muchacho, el antiguo Místico. Miren cómo se puso. Miren la imagen que tomó ahora. Este es el antiguo Místico, el que estuvo hasta el pasado miércoles. Y ahora se puso un antifaz similar al de Místico, pero la diferencia que yo le veo es que tiene ese ángel ahí en el medio. Entonces, esa es una de las cosas que pasan. Los luchadores se van y muchas veces el nombre queda. Y este muchacho jovencito se fue, sale del Consejo Mundial de Lucha Libre, deja los campeonatos vacantes, y vamos a ver el lío que hay ahora. Consejo Mundial para el 88 aniversario tiene planeado una noche de campeones con asistencia reducida. Eso es lo que hay hasta el momento en la palestra pública en México. Aunque hay un montón de cosas, AAA está preparando algo grande por ahí, las demás empresas, el Grupo Internacional Revolución, Chilanga Más, The Crash, siguen ahí a la vanguardia. Miren, voy a hablar de un tema interesante, picante y quisquilloso. Sí, quisquilloso. ¿Por qué? Todo el mundo está preguntando si Adam Cole firmó o no con WWE. Los reportes indican que todavía no ha firmado. Otros indicios dicen que dejó la empresa. Y de verdad yo creo que puede que no haya firmado a Adam Cole por varias razones que él puede tener él. Pero si yo soy Adam Cole, yo me quedaría en NXT. Gana buen dinero, quizás quiera ganar más. No sé, vamos a esperar. Es una de las cosas que yo estoy en espera. Yo quiero saber qué va a pasar con Adam Cole. Porque si él va a AEW, hay un grupo, si él llega a firmar con AEW, yo estoy preparando un video de un análisis de del futuro de Adam Cole dentro de AEW. ¿Cuáles serían los rivales de mayor envergadura que enfrentaría Cole dentro de AEW? Porque vamos a ser sinceros, dentro de WWE, Drew McIntyre, Bobby Lashley, Roman Reigns, serían los más relevantes. AJ Styles, serían los más relevantes que él enfrentaría. Randy Orton. Hay que ver. Por aquí dice, esta bola de perros son muy bulteros. Y Rancés, WWE Fan Life Rancés, sabrá Dios lo que borró. Cristian Mejía dice, saludos camaleón desde Carolina del Sur. Tengo el sur por allá. Gracias, Cristian. Dice por aquí Fanlike, creo que Vermont se refiere a la pregunta de MLB. Sí, a eso que se refiere. Fan, el perro no entiende lo que es una pregunta fuera del tema. Déjalo que le da un teque-teque. Vermont, tú lo que te puedes ir baneado, sigue jodiendo. Ok, men. Usted no entiende, Belmo. Usted parece como no entiende. Como que no entiende el nombre. Hablando de lucha. Ah, déjame preguntar sobre política. Azaroso. ¿Qué quiere decir azaroso? Pero, nada. Por aquí por Facebook me comenta Gladys Mercedes. Oh, una femenina. Espérate, eso hay que leerlo. Dice, hola Camaleón, me pregunto, ¿por qué me sigues tantas empresas de lucha libre y cómo haces tu tiempo para seguirlas todas? Porque estás muy enterado. Gladys, gracias por comentar. Mira, son cosas con las que uno nace prácticamente. Yo nací viendo lucha libre. Me crié toda mi vida viendo lucha libre. Y es una pasión que a mí me encanta. Me encanta. Yo de verdad me encanta ver la lucha libre profesional y amo esto. A mí me encanta ver lucha libre y tengo todo el tiempo viendo lucha y ¿qué tú sabes? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo yo decir que tú no sepas? Hay que ver. Miren, voy a hablar de otro tema ahí, tranquilo, y es la posible trilogía entre Walter y Ilja Dragunov. Señores, miren, ese combate del domingo fue brutal entre esas dos gente. Brutal. Brutal, brutal, brutal. Brutal, 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 brutal entre ellos dos. No hay forma de tú perdértelo. Si tú no tienes, vete a buscarlo y velo. Velo, porque ese combate está muy duro entre ellos dos. Y la verdad es que a mí me gustaría ver un tercer duelo entre ellos dos, sí, porque la historia está interesante, pero ya no con el campeonato de por medio, porque sería muy predecible de que va a ganar Dragunov. Así como por momentos yo pensé que Walter podría retener, puedo equivocarme, pero de verdad son cosas que pasan. Y dice por aquí Fan Life, oye Camaleón, para ti, ¿cuál ha sido el pay-per-view más malo que viste de la Ruthless Aggression Era? Hay varios, tanto que no podría mencionarte uno en sí. Hubo un No Mercy de un año que no fue tan bueno, un Armageddon que no fue bueno, un mismo SummerSlam que para nada llamó mi atención, un Money in the Bank también, pero eso era más una lucha de escalera que el pay-per-view. ¿Cómo se llama? Un pay-per-view de estos que metieron, que nada más fue un año. Hubo un Vengeance de Night of Champions que a mí de verdad como que no le encontré sentido por las cosas que pasaron, pero hay varios. Tú verás que el perro no va a pasar de siempre en su casa. Le va a pasar lo mismo que al otro. Tú verás lío. La pregunta es, ¿con cuál empresa se siente mejor viendo lucha? En sí, Vermont, yo no tengo una empresa en la cual yo me sienta cómodo viendo lucha. Yo veo New Japan Pro Wrestling, veo All Japan Pro Wrestling, Dragon Gate, Ring of Honor, Impact Wrestling, que ahora mismo estoy grabando el programa mientras estoy haciendo esto. Guerrilla Pro Wrestling, Consejo Mundial de Lucha Libre, IWA de Puerto Rico, WWC cuando estaba, que ahora hay otra empresa en Puerto Rico, parece que WWC va a ser cambiada de nombre. Grupo Internacional Revolución en México, AAA, hay varias empresas, tantas empresas que me gusta verlo, o sea, me gusta el wrestling. Yo me siento cómodo viendo wrestling, ya sea WWE, ya sea las empresas que te mencioné, porque yo nunca me he amarrado así solamente a ver WWE. Nunca me he amarrado con eso. Y todas, o sea, wrestling, yo me siento a verlo y te puedo dar mi opinión de lo que está pasando y de cómo va. Pero ayer Bobby hablaba de parejas disparejas y de parejas. Para ti, ¿cuál ha sido el peor invento de parejas? ¿Pero tú hablas del peor invento de parejas dentro de WWE o fuera de WWE? Porque en WWE yo tengo varias. Por ejemplo, los Mega Powers. Esa pareja fue un disparate porque tú agarraste Hogan agarró a dos de, o sea, WWE agarró dos de las superestrellas grandes de esos tiempos, la puso a ser parejas y después la llevó a una rivalidad. Así que, ¿qué te digo? Hay varias más. Dice aquí Rancés, WWE Fan Life, dice, la verdad, ese fue un brutal, tremendo combatazo. Walter y Dragon en el TakeOver, épico, la mejor lucha de lo que va de año. Así es. Pero la pregunta es, para cualquier empresa, ¿qué te digo, Berman? Yo me siento cómodo viendo cualquier empresa, o sea, yo no tengo bandera. Lucha libre para mí es lucha libre, aunque tú me la pongas en el patio de tu casa. Yo me voy a sentar y la voy a disfrutar igual. Félix Rodríguez G dice, buenas, ya tú sabes. Son de las cosas, Berman, que uno disfruta, o sea, yo disfruto ver el wrestling. Y no voy a hablar de Boring Night Raw, así mismo, de Boring Night Raw, porque va un programa más aburrido que ese yo no he visto. AJ Lee, de esto sí voy a hablar. AJ Lee habló de dando un halago a CM Punk. Y la verdad es que AJ Lee apoyando a su esposo, bueno, lo que hizo. Ric Flair también tuiteó algo interesante. Dice, we need to talk about best in the world. Entonces, diciendo que necesitan hablar del mejor en el mundo. Eso es un claro guiño a CM Punk. Eso fue en Twitter esta semana. Hay tantas cosas interesantes que uno puede hablar. Miren, el viejete de Goldberg y que va a regresar la próxima semana. Yo no sé qué, ojalá ya anuncie su retiro y se vaya de la lucha libre. Que como que no cogen cabeza. Una de las cosas que sí puedo decirles a ustedes es lo siguiente. Hay dos rumores fuertes. El primero, que Daniel Bryan podría debutar en AEW el próximo 5 de septiembre. Ese es un rumor que anda rodando por ahí, quizá muchos de ustedes no lo saben. Y yo la verdad digo, bueno, son rumores, escuchen bien, son rumores. Pero Bryan debutar en AEW, en All Out, miren, eso sería un palo por los 500 sus. Por los 500 de central de cualquier estadio, porque ahí sí es verdad que hay otro video que podría hacerse de que cómo afectará la llegada de Daniel Bryan a AEW, y ahí sí las cosas se van poniendo serias, porque entonces tendrían una cartera de superestrellas y tiene AEW que empezar a crear sus superestrellas, porque Kenny Omega no fue creado por AEW, los John Box tampoco, Cody Rhodes tampoco. Entonces, AEW necesita crear su propio núcleo de superestrellas en vez de estar trayendo toda esta gente. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Dice, perro, CM Punk tiene derechos del tema de entrada, ya que sonó en su entrada en AEW. Mira, los derechos de autor, parece que Punk, por el tiempo que tiene, ya lo que tú compras en ese caso es el derecho patrimonial, que es el derecho de mercadear un X tema. En YouTube te dan durísimo cuando la canción no es eso, por eso yo utilizo canciones que no son copyright. El acuerdo lo puede él tener con la persona que canta la canción y le da sus regalías. O la persona le cede la concepción de que pueda utilizar esa canción y la gente de que le escuche van a ir a escuchar más. Fíjate que Curtain Personality, que es la canción de CM Punk de entrada actualmente, tuvo un incremento en cuanto a vistas después del pasado viernes, ya sea en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, en donde sea que esté, en Spotify, ahí toda la gente está buscando eso. Hay que ver lo que va a pasar con eso. Dice por aquí, al igual que Lesnar, que en UFC sonó su tema. Sí, es posible. WWE mantiene buena relación con UFC, yo te digo. Danielson, Murphy, Cole, Rotunda a AEW. Bueno, es posible, es muy posible. Demasiada gente buena va a entrar a AEW y eso está cañón. Así que AEW va a tener que ponerse las pilas con esa caterva de luchadores que le van a entrar en estos días. Entonces, está cañón. Bien, señores, vamos a déjame ver los últimos comentarios que vamos a estar recibiendo. Dice por aquí Cristian Mejía, Camaleón, ¿tú crees que AEW en 2 años será más grande que WWE? No creo. WWE, para consolidarse como la gran empresa que es, requirió más de 10 años. y tuvo que enfrentarse a la NWA, a la Jinko Crep Promotion, a muchas empresas territoriales como la WCCW, ¿ah? La AWA, la UWF, Universal Wrestling Federation, que eso fue en Estados Unidos, antes de que ustedes conocieran aquí la Universal de Lucha, Lucha Libre del siglo XXI en la República Dominicana, ya esa empresa existía en Estados Unidos, así que tengan una idea de eso. Claro que muchos de ustedes no sabían, porque en esos tiempos no había internet, como ahora, pero yo sí sabía porque yo recibía revistas de lucha libre del extranjero. Entonces, es posible, Christian, que no sea más grande, pero esté a la par, a la par con WWE, es posible, no más de ahí. Bien, señores, para un servidor, El Camaleón, vamos a llegar al final ya de este live. Hay cosas que hacer, mucho que grabar, mucho que hacer, y ya ustedes saben. Dice, perro, ¿cómo pasa de WWE a WWF? Mira, eso fue una batalla legal de muchos años, que hubo entre World Wrestling Federation y la Worldwide Founds, creo que es. Déjame buscar esa compañía, a ver, esa empresa. Que fue la que le puso, lo que, o sea, déjame aprovechar y buscar, porque fue esa empresa, para decirte el nombre, que la World Wildlife Fund fue la que le puso a WWE la demanda de este asunto, porque recordemos que en 1950 y algo, cuando se funda la WWE, ellos utilizaban era WWWF, World Wide Wrestling Federation, así era que se llamaba. Entonces, luego Vince McMahon la renombra como WWF, y ahí es que viene el asunto del pleito legal, que duró años, y ya en el 2002, después de WrestleMania 18, WWF cambia su nombre a WWE World Wrestling Entertainment. Y si te fijas, en ese año 2012 ellos cambian todo, cambian el logo y todo, y dicen sacamos fuera la F. Y eso tiene una de las cosas interesantes. Por eso cambia el nombre a World Wrestling Entertainment, porque tenía una batalla legal de años con esta fundación que se dedica a la protección de animales salvajes o animales en peligro de extinción. Y WWE quiso ahorrarse ya esa batalla legal, porque de verdad no le convenía para nada tener ese pleito casado ahí. Dice por aquí, Camaleón, pero ellos no pueden esperar 20 años para crear personajes. Tienen que contratar estrellas consolidadas para vender su producto. Además, tienen a MJF, Brancasi, Sammy Guevara y Jungle Boy. Sí, pero si no pone su asunto, si no empiezan a crear sus superestrellas, tú te vas a cansar, porque entonces van a ser una TNA 2.0, hoy conocida como Impact Wrestling. Dice, te faltó mencionar al Congreso de Estados Unidos dos veces para poder ser el número uno AEW. Ni en 20 años le llega, ni a la par, Camaleón. ¿Qué te digo? En 2 años muchas cosas pueden cambiar, Vladimir. No puedes subestimarlo. Y vamos a ver lo que ellos traen. Porque New Japan Pro Wrestling, escucha bien, New Japan Pro Wrestling puede ser la competencia directa con WWE, pero se ha quedado en el nicho de Japón. Y ahora es que está expandiéndose hacia Norteamérica. Ahora. Dice, le voy al que nazca. Al que nazca. Se llama Worldwide Foundation. Ok. La que tiene el panda. Ok, Camaleón, ¿qué pasó con XWF? Que duró muy poquito. Mira, son cosas que pasan, Cristian Mejía, que empresas no tienen el capital suficiente y atraviesan por situaciones que uno desconoce, y que esto al final es entretenimiento, pero es un negocio. Y si no es rentable, tú sabes que lo van a quitar. Esto no es como, como por ejemplo mi caso de yo venir aquí cada jueves, transmitir y esto. Yo lo hago porque me gusta. Hay youtubers que dicen, no, pero a ti te ven 4 gatos, te ven 10, 12 personas. A mí no me importa cuánto me estén viendo ahí detrás. Yo me planto y hago el directo y ya, y subo videos que tienen 3, 5, 7 visitas. A mí no me importa eso, yo lo hago porque me gusta. Pero eso soy yo en mi caso, que tengo un muy buen trabajo. ¿Verdad? Y esto para mí es un hobby, que muchos de ustedes quisieran trabajar lo que yo trabajo, pero más tarde, váyanme a mí a los tobillos. Entonces, esto para mí, como dije, es un hobby. Yo lo hago porque me gusta, es mi pasión. Y las empresas tienen otra visión totalmente diferente. Cuando construyen ya cuando constituyen una empresa, es con el fin de obtener ganancias. Y si tu empresa no deja ganancias, al final tienes que cerrar. Porque, mira, hay luchadores a los que hay que pagarles, referees, a los trameristas, que son los que arman el ring, camarógrafos, pagar el espacio público, pagar lo que es el espacio de televisión, a los editores, todo, controladores de master y todo eso, más el traslado de los equipos, todo eso hay que pagarlo. Y eso es dinero, un montón de dinero que muchas empresas presupuestan, pero al final terminan sucumbiendo porque no pueden pagarlo. Señores, hasta aquí llegó Hablando de Lucha, la edición 103. Nos vemos la próxima semana. Recuerden suscribirse, activar la campanita de las redes sociales, dejar ese like para que YouTube recomiende este video y todos los demás videos del canal. Si te gustan, vente, date una vueltecita y chequea el contenido que hay en el canal. También síguenos como podcast a través de todas las plataformas de podcast conocidas como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Brackets, Public Radio, entre todas. Está ahí Hablando de Lucha, búscalo en Lucha Manía RD. Saludos para esta gente que dice, que están diciendo, déjame saludar estos últimos saluditos que ya me voy. Joan Ding Ning dice, saludos, camaleón, saludos. Cristian Mejía dice, feliz noche, camaleón, feliz noche. Nos vemos el próximo jueves, camaleón, nos vemos el próximo no jueves. Mira, recuerda que tenemos un compromiso tú y yo, Rancés, WWE Fan Live. Señores, para el camaleón, el hombre que sabe de esta vaina, digo ustedes, chau, chau, bye, bye, bola de...